con encuestas en más de 3.000 hogares que revelan reticencias aún para la compraventa en Internet, sobre todo en operaciones bancarias. Solo el 38% se fía de operar online.
En 30 minutos contamos estas y otras noticias en el Mediodía COPE. Ahora llega El Espejo, ahora llega José Luis Restán.
Escuchas Mediodía con José Luis Pérez.
COPE, estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos comenzando una nueva semana en El Espejo, su espacio diario para la información y el análisis eclesial en la cadena COPE. Hoy en nuestra línea editorial queremos recordar el asesinato de 21 coptos, cristianos egipcios que estaban en Libia trabajando, llevado a cabo este crimen por el autodenominado Estado Islámico, que lo tenemos ya a las puertas de casa. La minoría cristiana de Egipto es la más importante de Oriente Medio. Los coptos, por el mero hecho de existir, cuestionan el proyecto del nuevo califato. Muestran que cristianos y musulmanes pueden vivir juntos, que son posibles y convenientes las sociedades plurales. Por eso han sido asesinados estos 21 hermanos nuestros, porque eran cristianos y vivían en paz con sus vecinos musulmanes. Desde mediados de los años 70, los coptos han sufrido una discriminación creciente. La fallida primavera árabe ha incrementado su persecución, aunque ahora el nuevo régimen egipcio quiere contar con ellos para construir un nuevo país. En todo caso, el testimonio de estos cristianos está a la vista de todos. Ni la espada, ni la sangre, ni las amenazas permanentes los separan del ideal de su vida, de Cristo. En un mundo en el que es frecuente que pensemos que todo es mentira y que no hay ningún ideal por el que merezca la pena el sacrificio, estos mártires del siglo XXI nos recuerdan que es posible la mayor de las entregas. Son gente normal, como todos nosotros, pero no se separan del tesoro que recibieron en su bautismo. Y como ha dicho esta mañana el Papa Francisco, la sangre de nuestros hermanos es un testimonio que grita. Pues así comienza nuestro recorrido de hoy en El Espejo. Vamos a hacerlo avanzando las principales noticias que seguimos esta mañana y que luego ampliamos en la parte final de nuestro programa. Y para eso nos acompaña ya Faustino Catalina. Hola, Faustino, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pues precisamente el Papa Francisco se ha referido a ese asesinato de 21 coptos egipcios en una audiencia al moderador de la Iglesia Reformada de Escocia.
En español ha dicho: me permito recurrir a mi lengua materna para expresar un hondo y triste sentimiento. Fueron asesinados por el solo hecho de ser cristianos.
Y solamente decía: Jesús, ayúdame. Fueron asesinados por el solo hecho de ser cristianos. Los mártires son de todos los cristianos.
La sangre de nuestros hermanos cristianos, ha añadido, es un testimonio que grita. Sean católicos, ortodoxos, coptos, luteranos, no interesa. Son cristianos. Y la sangre es la misma, la sangre confiesa a Cristo. Recordando a estos hermanos que han sido muertos por el solo hecho de confesar a Cristo, pido que nos animemos mutuamente, ha dicho el Papa, a seguir adelante con este ecumenismo que nos está alentando, el ecumenismo de la sangre.
Vamos con otras informaciones de este lunes 16 de febrero.
El nuevo cardenal Ricardo Blázquez ha oficiado este mediodía una misa de acción de gracias en el Pontificio Colegio Español de Roma, del que es patrono en su condición de presidente de la Conferencia Episcopal Española. Radio ECA, la radio educativa vinculada a la Compañía de Jesús, ha celebrado sus 50 años de existencia, en los que ha formado a 2,5 millones de personas. La Federación de Comunidades Judías de España ha manifestado su tristeza e inquietud por el atentado antisemita de Copenhague. En Madrid se prepara una nueva edición de la Muestra Internacional de Cine que inspira, Madrid Maná, y tendremos una nueva encuesta en COPE Religión.
Gracias, Faustino. Toda esta información ya saben que la ampliamos al final de este programa, después de la entrevista que tenemos preparada para hoy, pero ya pueden ustedes irla siguiendo en nuestro portal cope.es y en nuestras redes sociales. La dirección de Twitter, @religion_cope, y en nuestro muro de Facebook Religión Cope, con ese texto improvisado en español del Papa Francisco que ya pueden ustedes consultar para hacerse más conscientes de lo que está sucediendo. Hoy en la segunda parte del Espejo nos acompañará el subsecretario del Consejo Pontificio para los Laicos, que es el sacerdote español Miguel Delgado Galindo. Hablaremos de su trabajo, del protagonismo de los laicos en la misión de la Iglesia y de los posibles cambios de esta área en la reforma que se está delineando de la Curia Romana. Y ahora, como todos los lunes, abrimos nuestro espacio para los libros con la firma que nos trae Miguel de Santiago. Hola, Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
El libro que hoy nos presenta se titula Reconciliarse con el pasado, un camino desde la lucha por la libertad hacia la sanación. Lo publica la editorial San Pablo y tiene dos autores, Michael Lapsley y Stephen Karakashian.
Tiene dos autores, porque Michael Lashley solamente puede dictar sus memorias, debido a que perdió sus manos y un ojo como consecuencia de un atentado con paquete bomba en 1990 por su lucha contra la apartheid en Sudáfrica. Y ha sido el psicoterapeuta Stephen Karakassian quien ha redactado el libro que tenemos entre manos. La obra es el testimonio de una vida comprometida con la reconciliación en Sudáfrica, la del sacerdote anglicano neozelandés Michael Lashley, perteneciente a la Sociedad de la Sagrada Misión. Había sido expulsado de Sudáfrica, a donde lo enviaron como misionero, y estando en Zimbabue recibió el terrible paquete bomba. Sobrevivió y posteriormente le fueron colocados unos ganchos como prótesis que sustituyeron sus manos y comenzó a vivir con esa minusvalía que se añadía a la de la pérdida de un ojo. Su cuerpo, como se ve en las fotos del libro, es ahora el testimonio de la brutalidad del apartheid. Regresó a Sudáfrica y se convirtió en abogado de la causa de la sanación y de la reconciliación en aquel país y en otras zonas del mundo, arrasadas también por los conflictos internos.
Estamos ante una dura tragedia en la causa por la libertad, en este caso radicada en la historia de Sudáfrica, pero también con una apertura a la reconciliación en clave cristiana.
El libro Reconciliarse con el pasado narra también lo que precedió al atentado, es decir, su compromiso de fe cristiana luchando por la libertad de los oprimidos y los que sufrían la violación de los derechos humanos por prejuicios racistas. Y a continuación de las páginas sobrecogedoras del dramático relato del paquete bomba y de lo que siguió, la curación en el hospital, la convalecencia, la adaptación a la discapacidad, Michael Lashley describe en estas memorias el cambio que supuso en su vida pasar de ser un luchador por la libertad a ser un sanador y fundar el Instituto para la Sanación de los Recuerdos a fin de atender a todas las personas necesitadas de ayuda y de sanación, sea con los supervivientes del genocidio de Ruanda, de los que sufrieron la represión en Zimbabue, de los veteranos de la guerra en Estados Unidos. Algunas historias de sanación, contadas en primera persona, se han incorporado a las páginas de estas memorias.
Pues después de todo lo dicho, bien interesante, ¿qué es lo que destacas definitivamente de este Reconciliarse con el pasado?
Lo que destaca de este libro es el testimonio de esa lucha contra la violación de los derechos humanos como parte de una vocación a vivir la fe, luchando por la liberación del pueblo de Dios. Por supuesto, también el coraje frente a la adversidad y el sufrimiento, no sin antes haber pasado por momentos de desánimo, y también la vivencia del perdón como paso fundamental para alcanzar la sanación de los recuerdos y la transformación del dolor en una fuerza vivificante que realice el gran sueño de Dios para la familia humana, compuesta por seres creados a su imagen y semejanza. Esta experiencia le permitió a Michael Lashley comprobar cómo hay gentes con reacciones maravillosas de ternura, amor y compasión, y le hizo desarrollar el sentido de la solidaridad para con las personas que sufren discapacidad o discriminación.
Pues una historia que conmueve y que cambia la mente. Reconciliarse con el pasado, un camino desde la lucha por la libertad hacia la sanación, que ha editado San Pablo. Pues muchas gracias, Miguel, y hasta la semana que viene.
Hasta el lunes próximo.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Si a ti te preocupa, es una pregunta obligada.
Ministro del Interior, don Jorge Fernández Díaz.
Seguridad y libertad son valores contrapuestos.
En absoluto, son valores absolutamente complementarios. Sin seguridad no hay libertad. Es verdad que la seguridad está...
Ha saltado en el debate el asunto de las fronteras.
Ceuta y Melilla son fronteras exteriores de la Unión Europea. Ahí no puede haber...
Expósito pregunta a los protagonistas del día, en la mañana.
COPE. Estar informado.
Para tu coche soltaste todos tus ahorrillos y ahora tu compañía te dice ¡ráscate los bolsillos!
Déjate de cuentos y cuenta con nosotros, porque sabemos lo que cuesta ser nuevo. Si vas a estrenar coche nuevo, con Nuevo Nuevo de Verti pagarás la mitad en el precio de tu seguro. Verti.es, seguros para gente despierta.
Contra el trabajo infantil, escuelas y maestros. Contra la falta de agua potable, pozos y fuentes. Contra el hambre y la exclusión, justicia y solidaridad. Contra la pobreza, manos unidas. Hazte socio o haz un donativo en el 902 40 0707 o en manosunidas.org. Luchamos contra la pobreza. ¿Te apuntas?
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con ustedes y, como les anunciaba hace unos minutos, nos acompaña hoy el subsecretario del Consejo Pontificio para los Laicos, el sacerdote español Miguel Delgado Galindo. En un instante vamos a abordar con él el protagonismo de los laicos en la misión de la Iglesia y su trabajo, el trabajo de este Consejo Pontificio. Antes de eso, Eva Galvache nos va a trazar su perfil en el espejo.
Un mes después de su elección, le regaló al Papa Francisco una camiseta del Barça dedicada por Messi. Un detalle de nuestro invitado que recuerda como una anécdota simpática. Aunque sus padres ya han fallecido y no tiene hermanos, no ha perdido el contacto con la tierra que le vio nacer, Barcelona, donde vuelve dos o tres veces al año. Allí empezó su vocación al Opus Dei en el año 85. Antes había estudiado Derecho en la Autónoma y, después de trabajar dos años en un despacho de abogados y en la Generalitat, en 1991 fue a Roma a estudiar Teología y Derecho Canónico. Su vocación al sacerdocio, se ordenó a los 33 años, la define como una llamada dentro de otra llamada, que es la vocación al Opus Dei. Monseñor Miguel Delgado lleva viviendo en Roma una veintena de años. Desde septiembre de 1999 trabaja en el Pontificio Consejo para los Laicos, del que fue elegido subsecretario en el año 2011. Le gusta leer, caminar. Casi no coge el coche en Roma. Tiene la suerte de poder ir y volver a pie al despacho. Y hace footing todas las semanas. Reconoce que no puede hacer dos cosas a la vez. Por ejemplo, la música le gusta, como esta de Supertramp que ha elegido y que le trae buenos recuerdos, pero le distrae si está trabajando. Monseñor Miguel Delgado, sacerdote español, 51 años, es subsecretario del Consejo Pontificio para los Laicos y está con nosotros para hablar de su trabajo y del protagonismo de los laicos en la misión de la Iglesia.
Pues saludamos ya a nuestro invitado de hoy, a Monseñor Miguel Delgado Galindo. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos aquí en El Espejo.
Muy buenas tardes a usted, José Luis, y a las personas que nos escuchan. Agradezco la presentación que han hecho también en la parte musical, porque verdaderamente Logical Song es una canción que me trae muy buenos recuerdos siempre que la escucho, porque se sigue escuchando, se sigue poniendo en la radio, y bueno, son recuerdos de adolescencia, de que bueno, siempre pues son
que agradan
bonitos.
Pues me alegro, sí. Me alegro de que hayamos empezado con tan buen pie musical.
Sí, sí, un comienzo musical.
Sí. No sé si el hecho de ser una vocación tardía y de haber, por lo tanto, vivido en primera persona pues los ámbitos laicales, el ámbito de la universidad, el ámbito de la política, de la administración, tiene que ver en una especial conciencia sobre el papel de los laicos, sobre su lugar en la Iglesia y el protagonismo misionero que les compete. Es una pregunta personal de acercamiento.
Sí, sí, sí. Desde luego, José Luis. Bueno, vocación tardía no, porque mi vocación, como Eva ha dicho antes, comienza cuando yo tenía 21 años, ¿no? Y ahora, dentro de pocos días, en marzo de este año, se cumplirán 30 años. Por lo tanto, para las personas que somos del Opus Dei, pues el sacerdocio llega en una ocasión, un momento más tarde, uh-huh. Porque el estudiar una carrera universitaria y en esa época hacíamos el servicio militar, por lo tanto, pues depende, pero al menos yo hice 13 meses, luego un cierto tiempo de trabajo profesional. Eso significa que una persona de estas características que ha hecho este recorrido llega un poquito más tarde, uh-huh. ¿Vale? Que son, en mi caso, llegué al sacerdocio con 33 años. Evidentemente, como usted decía, José Luis, el trabajo, bueno, trabajo antes en el estudio en la universidad, que también, como decía San José María Escrivá, es un verdadero trabajo profesional que hay que hacer con amor, con competencia técnica, un trabajo bien hecho para ofrecerlo a Dios, un buen resultado, ¿no? Como hoy la primera lectura de la misa hablaba precisamente de esto, del trabajo de Caín y de Abel, ¿no? Entonces los cristianos estamos llamados a hacer un trabajo como el de Abel, ¿no? A trabajar bien, a hacerlo, bueno, dentro de nuestras limitaciones, pero hacerlo lo mejor posible para ofrecer al Señor ese trabajo. Entonces, bueno, todo como decía, este tiempo de estudio, ese tiempo de trabajo significa que una persona adquiere pues una mentalidad laical, ¿no? Y esto significa reconocer la dignidad y la función, las tareas de los fieles laicos en la Iglesia, que por otra parte son la inmensa mayoría del pueblo de Dios, y esto también en el Papa Francisco lo ha recordado en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, ¿no? Dice el Papa, dicen, los fieles laicos son simplemente la mayoría del pueblo de Dios. Y esto es muy importante tenerlo presente, reconocerlo, y precisamente en todas las funciones, las tareas de los laicos en la Iglesia.
El Consejo Pontificio para los Laicos, como todos los dicasterios de la Curia, y últimamente se habla mucho de esa función de ser un servicio al pueblo de Dios, un servicio a las conferencias episcopales. Me gustaría, centrándonos en el tema concreto de los laicos, pues ¿cuáles son las acciones que está impulsando para estimular en este momento concreto de la historia, en esta encrucijada de la Iglesia, ese servicio propio de los laicos como misioneros en los ambientes?
Sí, pues el Consejo Pontificio para los Laicos ya tiene una cierta historia, porque fue creado por Pablo VI en enero del 67, y ahora, pues mire, como campos o secciones concretas que tiene el dicasterio, en primer lugar, es el trabajo, el servir al apostolado, ya sea personal que asociado de los fieles laicos en la Iglesia, y este es un campo muy grande porque hay muchísimas asociaciones, muchísimos movimientos eclesiales, tanto a nivel diocesano como a nivel de una nación, y a nivel también, y ahí entramos nosotros, el Consejo Pontificio para los Laicos, en el reconocimiento de esas asociaciones internacionales de fieles, las que ya están presentes en distintos países del mundo. Esta es una gran tarea. La segunda es todo lo que se refiere, también un campo fundamental en la vida de la Iglesia, que son las futuras generaciones, los jóvenes. En el año 85, San Juan Pablo II quiso instituir la Jornada Mundial de la Juventud, después de dos encuentros precedentes que hubo en Roma. Entonces, bueno, como la experiencia fue tan positiva, Juan Pablo II quiso instituir la Jornada Mundial de la Juventud. Ya han sido muchas ediciones. Yo tuve la fortuna, la gracia de estar en la JMJ, también esta expresión ha quedado ya impresa también en el modo de referirnos, ¿no? En la JMJ de Madrid en agosto de 2011. He podido estar también en Río de Janeiro, y ahora pues estamos centrados en la Jornada Mundial de la Juventud que tendrá lugar en julio del 2016 en Cracovia.
En Cracovia.
Puede parecer que son, como le diría yo, saltos de tres años en tres años, pero se puede imaginar que esto significa un trabajo, porque no solamente es el encuentro, la preparación técnica, sino la preparación, los mensajes que escribe cada año el Papa, porque en realidad la jornada es se celebra cada año, es el domingo de Ramos de cada año. Luego, cada tres años, Juan Pablo II quiso que fuesen cada dos años, luego con el Papa Benedicto quiso que fuesen cada tres. Entonces, eso requiere una preparación y es una contribución un servicio a la pastoral juvenil que luego se realiza en las diócesis, claro, de todo el mundo. Luego, otra sección que me parece muy importante, que es la función, la tarea de la mujer en la sociedad civil y en la Iglesia. Evidentemente, hablar de la mujer significa también hablar del hombre, porque esa complementariedad es indispensable. Pero hay una sección de estudio que trata directamente de esta cuestión. Luego hay otra sección, que es la sección Iglesia y Deporte, que también fundada por Juan Pablo II ya al final del pontificado en el 2004.
El Papa Francisco en alguna ocasión no ha dejado de fustigar lo que él llama el clericalismo como una actitud un poco enfermiza, pero a mí me gustaría preguntarle al subsecretario del Consejo Pontificio para los Laicos sobre cómo está el estado actual de la enfermedad y sí, también un aspecto curioso, y es que también los laicos podemos pecar de clericales, podemos tener, digamos, actitudes clericales.
Efectivamente, José Luis, este, digamos, no es un pecado de sacerdotes.
Exacto, exacto.
Sí, entonces, bueno, mire, yo creo que lo importante es que hay que respetar las tareas propias y la vocación de cada uno, la vocación propia, la vocación característica de cada estado de vida. Y la de los fieles laicos es muy clara y el documento, un gran documento, todos lo son, pero hablando de este tema, la constitución del Concilio Vaticano II, que se habla de la Iglesia, la Lumen Gentium, habla precisamente de esto, de la tarea del fiel laico es santificar, llevar el mundo a Dios, el mundo, todas sus realidades. Hablábamos del estudio, hablábamos del trabajo, hablábamos del deporte, de las relaciones sociales, ¿no? Y por eso, y esa es la tarea del fiel laico. Por supuesto, hay funciones, hay tareas, cometidos que en la Iglesia puede realizar y lo hace, de hecho, también porque es necesario, pero para mí es muy importante subrayar esto, cuál es la vocación propia, lo característico del fiel laico. Y por eso lo importante es que muchos fieles laicos, conscientes de su llamada y de su vocación, la realicen precisamente allí donde están cada uno, ¿no? Pues, por ejemplo, bueno, usted que es un fiel laico casado, padre de familia, pues lo hace desde su trabajo de periodista en la COPE y así en todas las profesiones humanas, nobles y honestas.
Y eso tiene mucho que ver también con esa insistencia que hace el Papa de salir del propio recinto, de ir a buscar a los que a lo mejor están lejos, porque lógicamente no es algo que normalmente puedan hacer los sacerdotes. Pues también pueden hacerlo, pero masivamente sí. Será una tarea de los laicos.
Claro, claro. Mire, precisamente ayer estuve en una reunión no muy numerosa porque con el cardenal vicario de Roma, uh-huh. Y hablaba precisamente de esto, y preguntaba, bueno, pero ¿cómo son vuestras parroquias? Esta parroquia en concreto en la que estoy yo ahora, ¿salís a buscar a la gente? Ya terminó, y además hace años que terminó el momento, la época en el que uno abría las puertas de la parroquia, venía la gente, le atendía estupendamente, maravillosamente, pero claro, resulta que estas personas que vienen son muy pocas, es un porcentaje escasísimo. Es un momento, siempre, pero además siempre la Iglesia ha sido así, pero cuando digamos que el nivel de práctica religiosa, pues lo conocemos, es el que es. Es un momento, y el Papa Francisco insiste mucho en esto, habla, y es bonita esta expresión, una conversión misionera, uh-huh. de no contentarnos en estar allí donde estamos,
no, ya,
¿no?
Estamos.
En eso, y claro, nos vemos todos los domingos, estamos bien, rezamos juntos, y todo esto es fenomenal y necesario, evidentemente, pero claro, como decía, me decía un buen párroco de Milán, decía, claro, mi preocupación los domingos es, por supuesto, atender muy bien a aquellas personas que vienen a la misa del domingo, atenderles en el sacramento de la confesión, pero yo pienso, y después, detrás de esa puerta de entrada, los que no vienen, tengo una gran preocupación por esas personas. Y lógicamente, ahí el Papa nos insiste mucho, y eso es preocupación, como usted decía, José Luis, no de los sacerdotes, porque claro, nosotros también tenemos, antes hablábamos de la misión propia y nosotros los sacerdotes la tenemos.
Claro que
pero
sí.
Claro, son los fieles laicos los que están en todos los ambientes del mundo, la fábrica, el trabajo, la universidad, la familia, por supuesto.
Pues, monseñor Miguel Delgado, tenemos que hablar ahora de esas cosas en la parte informativa, así que vamos a despedirnos agradeciendo un montón que haya querido compartir con nosotros pues ese corazón y esa conciencia del protagonismo y de la misión de los laicos. Muchísimas gracias desde Madrid y un fuerte abrazo.
A usted, José Luis.
Hasta pronto. Adiós. Abrimos ya nuestra página informativa, de nuevo con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Y vamos a empezar un día más la actualidad en el Vaticano, donde el Papa ha expresado esta mañana su dolor por el asesinato de 21 coptos egipcios por el Estado Islámico.
Así es, nos vamos a ir hasta Roma porque la corresponsal de la cadena COPE, Paloma García Ovejero, ha podido hoy saludar personalmente al Papa. Paloma, ¿cómo ha sido ese encuentro? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues este Papa ha tenido hoy varias audiencias, una de ellas con el reverendo Chalmers, el moderador de la Iglesia de Escocia Reformada, que es donde, hablando en italiano, de la unidad de los cristianos, de repente se ha parado, ha cambiado al español y ha dicho esto.
Y solamente decía, Jesús, ayúdame. Fueron asesinados por el solo hecho de ser cristianos. Los mártires son de todos los cristianos.
Ese es un testimonio que grita, decía el Papa. La sangre de nuestros hermanos, sean católicos, ortodoxos, coptos, luteranos, no interesa, son cristianos. Pero es verdad, el Papa ha tenido más audiencias, entre otras, con el rey de Tonga, con quien he podido estar presente. Así que en el saludo veloz del Papa a los periodistas, los dos que estábamos, hemos aprovechado para darle las gracias. Padre, gracias por el nuevo cardenal que nos ha dado a la Iglesia española. Ha sonreído y ha dicho, hombre, los de Valladolid estarán contentos. A lo que hemos respondido, también los de Ávila.
Y este mediodía, precisamente, el nuevo cardenal Ricardo Blázquez ha oficiado una misa de acción de gracias en el Colegio Español, Paloma.
Sí, de hecho, ahora mismo está almorzando con sus íntimos, con los 23 familiares, incluidos niños y sus hermanos, y ha sido una misa íntima hasta el punto de que ha pedido que la homilía se quede reservada. Ha sido una misa del cardenal Blázquez con sus seminaristas, sus feligreses de Ávila, de Valladolid y sus hermanos de sangre. Y así lo está celebrando en estos momentos aquí en el Pontificio Colegio Español de San José. Está feliz, pero está con los suyos.
Gracias, Paloma. Vamos a terminar este recorrido invitándoles a participar en una nueva encuesta que tenemos colocada en nuestra página web en cope.es/religión. Y les preguntamos qué destacan del consistorio del pasado fin de semana.
Primero, el espectáculo de la unidad de la fe en la diversidad de razas y culturas. Segundo, el reclamo del Papa a salir del propio recinto para buscar a los lejanos y curar sus heridas. Y tercero, los progresos de la reforma de la curia para buscar un testimonio más claro del Evangelio.
Gracias, Faustino. Pues así concluimos. Hay muchas más cosas y se las iremos contando en los próximos días aquí, por supuesto, en el Tiempo del Espejo, que hemos hecho hoy con Rocío Fernández en el control de sonido y con la producción de Eva Galbache. Y ahora les dejamos con el Mediodía COPE, donde José Luis Pérez les trae toda la información de España y del mundo. Hasta mañana. Muy buenas tardes.